al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Licenciado,
muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Muy buenos días, y a mí me da también mucho gusto poder conversar contigo, platicar contigo y comunicarme con mis paisanos. Me da gusto, de verdad lo digo.
Licenciado, pues la noticia es Morena, ahora es partido. ¿Cuál es el sentimiento después de que logra el registro Morena?
Pues que ya tenemos un nuevo instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad, que tiene como objetivo superior la transformación del país, pero que tenemos al mismo tiempo, Manuel, que cuidarlo para que no se eche a perder, que sea un partido honesto, limpio, un partido que realmente represente las causas nobles, justas del pueblo de México. Y en todo eso hay un riesgo, porque estamos en una atmósfera muy corrupta. Nunca ha habido democracia en nuestro país, no hay tradición, no hay cultura democrática, y desgraciadamente cada vez reina más el individualismo, el egoísmo. No se piensa en nosotros, no se piensa en el prójimo. Entonces tenemos que batallar para que Morena se conduzca por el camino del bien, que sea un partido para servir a los ciudadanos, que se entienda que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan, y que se entienda que el poder solo vale, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.
¿Cómo cuidar?
Que se entienda que debemos de actuar con honestidad. Pero en fin, esa es la lucha. Eso no se va a poder resolver solo con leyes, con estatutos, con medidas severas, con expulsiones. Se tiene que resolver imprimiendo principios, ideales, formando sobre todo a jóvenes para que haya relevo generacional y no haya corrupción en Morena, que no se acepte la corrupción en Morena.
Con la formación de Morena como partido político, ¿se está canalizando toda esa inconformidad, la posibilidad de que el México Bronco se hubiera levantado ante lo que han acusado sistemáticamente de corrupción, de fraude? ¿Esto es una manera de atemperar los ánimos del país, dando una alternativa en esta, me refiero a Morena?
Sí, Emanuel, lo observas bien. Nosotros hemos decidido transformar el país por la vía pacífica y por los cauces legales. A pesar de que los dados están cargados y que las cartas están marcadas, pensamos que por la vía electoral se puede lograr la transformación del país. No pensamos que se deba recurrir a la vía armada. Siempre he sostenido que la violencia, en vez de destruir, el autoritarismo lo perpetúa. No es fácil transformar al país por la vía pacífica, por la vía electoral. Nos han robado dos veces la presidencia de la República. No somos ingenuos, pero también pensamos que si se sigue despertando a los ciudadanos, si se sigue trabajando con perseverancia, informando, orientando, organizando a los ciudadanos, se puede lograr la transformación por la vía pacífica. Yo pongo de ejemplo que en la última elección obtuvimos, a pesar del fraude, cerca de 16 millones de votos. Sostengo que si para el 2018 logramos obtener 30 millones de votos, a los de la mafia del poder ya no les va a funcionar ninguna trampa, ningún fraude, y vamos a lograr la transformación del país. Desde luego es un trabajo complejo, es un camino difícil hacia la libertad, hacia la democracia, pero creo que es el mejor camino. No creo que la violencia sea opción, y tampoco creo que sea opción el retirarnos, el desanimarnos, el claudicar, el decir no se va a lograr nada nunca y yo me hago a un lado, a mí ya no me importa nada, y hacernos a un lado y dejar de participar. Eso lo pueden hacer algunos, y pues cada quien está en su derecho de hacer lo que más les convenga. Con nosotros los dirigentes, quienes tenemos un compromiso con nuestros ideales, con nuestros principios, no nos podemos dar ese lujo. No podemos tener el derecho al desencanto. Nosotros tenemos que luchar con perseverancia, con mucha fe, con mucha esperanza, hasta lograr la transformación del país.
Por esto que me comenta el licenciado López Obrador, entiendo que siguen pensando que Morena será primera fuerza política del país para el 2015. Sin embargo, hay quienes afirman que les ha costado trabajo, que no han tenido los resultados esperados en varios estados, y para muestra, las recientes elecciones en Coahuila y Nayarit, donde el PRI se llevó carro completo, ¿será un antecedente de lo que pueda pasar en 2015, lo ocurrido recientemente en estos estados?
No, mira, son elecciones muy especiales, porque en Nayarit nada más se eligió a presidentes municipales, y en el caso de Coahuila solo al Congreso local, es decir, solo a los diputados locales. En el caso de Coahuila hubo una participación ciudadana del 39%, es decir, el 61% de los ciudadanos se abstuvo, no fue a votar. Entonces, no pueden esas elecciones servir de parámetro. Además, nosotros no participamos en esas elecciones. No teníamos registro, y además lo decidimos con mucha anticipación de que no íbamos a participar. Yo lo que creo, Manuel, tratando el tema, que a diferencia de lo que se pensó, que algunos pensaron, de que el PRI llegara para quedarse y que iba a ser, ahora sí, eterno, que iba a ser muy difícil que dejara la presidencia, creo que eso no va a suceder. Y creo que el PRI va a fracasar desde la elección del año próximo, desde el 2015. Y te voy a dar algunos datos. Y luego podemos entrar a la reflexión de fondo, estructural, de por qué la decadencia del PRI, a pesar de lo que se pensaba o se decía. En cuanto a los datos, te puedo comentar que Peña Nieto está reprobado en todo el país. Peña Nieto tiene una calificación de 4.7% a nivel nacional. Esto no había sucedido en muchos años, en décadas, que al año y medio un presidente estuviese con una calificación de 4.7%. Reprobado. Yo no digo mentiras, nunca me ha gustado decir mentiras. Siempre me apego a la verdad.
¿De qué fuente es este dato que nos das? ¿Alguna encuesta?
De una encuesta que nosotros hemos hecho a nivel nacional, pero que ya he visto en otras empresas que se dedican a hacer encuestas.
¿Cuál es su empresa, licenciado?
Nosotros no tenemos empresa.
No, la empresa a la que consultan.
No, vi, por ejemplo, una de una empresa que se llama ISA, sea ISA, que por cierto muy, muy gobernista, sus antiguos directores, uno de ellos fue el director del CISEN, ¿te imaginas? Pero muy oficialista. Y también reprueban a Peña Nieto con una calificación parecida. Yo te estoy hablando de la encuesta nuestra de 4.7%. Pero también, Manuel, es extraño que no aparezcan las encuestas. Cuando Peña Nieto estaba por las nubes, casi diario publicaba una encuesta. Ahora los mariachis callaron. Ya no hay encuestas a tener. Bueno, ese es un dato. Pero hay otro dato. En esas encuestas aparecen, en cuando menos en la que nosotros mandamos a hacer, que un poco más de la mitad, el 55% de los que votaron por Peña Nieto están arrepentidos. Y esto, pues, es un dato interesante. Primero porque demuestra que el pueblo no es tonto, que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero que no se le va a poder engañar todo el tiempo. Nuestro pueblo no es afortunadamente masoquista. No lo van a estar golpeando, va a seguir aplaudiendo a sus verdugos. Es un buen dato. El 55% de los que votaron por Peña están arrepentidos. Y esto también tiene que ver con la aplicación de la política de Peña Nieto, que no es más que la política económica de siempre, la que han venido imponiendo desde la época de Salinas. Ellos están profundizando, Peña Nieto está afianzando, mejor dicho, reforzando esa política antipopular y entreguista. Son las llamadas reformas estructurales. Le cayó muy mal a la gente la llamada reforma fiscal, los aumentos en los impuestos, los aumentos mensuales en las gasolinas, en el diésel, en el gas, la luz. Sobre esto último engañaron, toda una campaña, ahora que iban a reformar la Constitución para la llamada reforma energética, de que iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio del gas. Eso no es cierto, al contrario, cada vez suben más estos energéticos, y todo eso se les revirtió, tuvo un efecto de boomerang. Además, la economía está seca, no hay crecimiento económico, no se generan empleos. Es un fracaso completo Peña Nieto. Debería hasta de renunciar, porque no hay indicios, no hay indicios, no hay indicadores de que las cosas vayan a mejorar. Desgraciadamente no se ve la lucecita que indique que vamos a salir del túnel en que nos encontramos, sobre todo en materia económica. Duele decirlo, pero no va a haber empleos y va a seguir el empobrecimiento de la gente.
¿Todo lo que nos dice el presidente entonces no va a ocurrir en este país, en este sexenio?
No, es mentira. Y él lo sabe. Lo que pasa que es un caradura muy cínico y miente casi como respira, mi Manuel. Pero pues ya cada vez, afortunadamente, cree menos la gente, ¿no? Y fíjate que estamos ante un personaje mediático, un personaje que es fruto de la mercadotecnia. Peña es el presidente más apoyado por los medios de comunicación, es como un actor de telenovela. Y aún así, con toda la influencia y toda la manipulación de los medios de comunicación, Peña está reprobado. Esa es una muy buena noticia porque demuestra de que el pueblo está despierto.
Sin embargo, licenciado, hay quienes dicen que fragmentar el voto de las izquierdas le da más posibilidades al PRI y al PAN de ganar, y es que con la aparición de Morena, dicen, se va a pelear a la votación que pueda sacar un PRD, un PT, un Movimiento Ciudadano. Se fragmenta, pues, la votación. ¿Cómo hacerle para superar este escenario, licenciado?
Mira, Manuel, primero hay que aclarar lo conceptual y luego ir a ver dónde está la izquierda. En lo conceptual, ser de izquierda, desde mi punto de vista, es ser honesto y tener buenos sentimientos. Nada más ni nada menos. Más allá de otras consideraciones. Ser de izquierda es ser honesto y tener buenos sentimientos. No es de izquierda el corrupto. Esos que se dicen de izquierda y son corruptos, pues son falsos. No son de izquierda. Ya basta de estar usufructuando el nombre de la izquierda. Y también el que le da la espalda al que sufre no es de izquierda. Entonces, hay dirigentes de partidos supuestamente de oposición que no son de izquierda, que son corruptos y que además no les importa el pueblo, el sufrimiento de la gente. Por lo tanto, no son de izquierda. Ahí empezamos. Y lo otro, ¿dónde está la izquierda? Pues está en el pueblo, en la sociedad. No está arriba en la dirección de los partidos, no está en el ámbito de los políticos, en la esfera de los políticos. Los partidos en su conjunto realmente tienen un 10% de todos los ciudadanos del país como militantes. Ahí están los datos, de 10 a 20%. Quiere decir que el 80% de los ciudadanos, mínimo, no está en ningún partido, no tiene militancia partidista. ¿Dónde está la izquierda entonces?
¿A eso le apuestan, licenciado? ¿A eso le apuestan a los que no están en los partidos?
Claro, a muchos ciudadanos. Bueno, cuando obtenemos 16 millones de votos, ¿de dónde salen los votos? Ni modo que salen de los militantes de los partidos de izquierda, o solo de los militantes de los partidos de izquierda. Ahí sale una parte, pero la mayor parte sale de ciudadanos sin partido. O sea, o los partidos de izquierda tienen 16 millones de militantes. No. La mayor parte de esos votos vienen de ciudadanos independientes, libres, que no tienen partido. Así es en México y en todo el mundo. El peso, la fuerza, está en los ciudadanos, en quienes no tienen ninguna afiliación partidista. Entonces, ¿por qué se va a dividir la izquierda? Si acaso hay diferencias arriba, pero ahí actuamos las minorías, los dirigentes somos minoritarios. No es el pueblo. Entonces, Emanuel, hay que pensar bien eso. En el caso de Tabasco, no va a haber, pienso yo, ninguna división. La gente va a saber a qué candidato apoyar y a qué partido apoyar, y va a depender también de las personas, de a quien se postule, si es una buena persona, si es un ciudadano honesto, la gente va a apoyarlo. Yo creo que cada vez va a tener más importancia la propuesta que se haga, el programa y el candidato. Y va a quedar en ese nivel en los procesos electorales el partido. O sea, siempre se debe de tener en cuenta que son tres elementos: es partido, candidato y programa. Y yo creo que va en México a tener relevancia durante algún tiempo el candidato, el programa y el partido, en ese orden.
Licenciado López Obrador, fíjese que algunas personas esperaban que se diera una desbandada de militantes del PRD hacia Morena y esto no ha ocurrido. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Este escenario?
No, fíjate que al contrario. En Morena también nos reservamos el derecho de admisión. Mira, no, hay mucha gente de base que yo respeto mucho, que estimo mucho, a los que nunca voy a ofender, a los que quiero, que están en el PRD y otros que ya están con nosotros de manera voluntaria. No estamos obligando a nadie. El que llegue a Morena, que llegue por su propio pie y por su propia voluntad. Pero también te voy a decir que hay dirigentes del PRD que no queremos que se trasladen a Morena. Ahí también lo digo con franqueza. Nos reservamos el derecho de admisión. Hay unas prácticas en los políticos del PRD que son totalmente reprobables. Por ejemplo, diputados, senadores del PRD que votaron por aumentar los impuestos, que votaron por que aumentara la gasolina, que votaron por la llamada reforma educativa, que incluso aplaudieron, firmaron con Peña Nieto el pacto llamado por México, que no es más que pacto contra México. Entonces, con ellos, mejor de lejitos. No se trata de tener militantes por tener militantes, o que adoptemos en Morena la frase de Calderón, del haya sido como haya sido, de ganar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Si fuese así, Emanuel, pues yo ya sería presidente. Si les hubiese yo ofrecido a los de la mafia de poder que no iba a cambiar nada, me hubiesen dejado pasar. No me hubiesen robado dos veces, o nos hubiesen robado, porque no solo fue a mí, sino a todo el pueblo, la presidencia de la República. No luchamos por cargos, luchamos por ideales, luchamos por principios. Queremos la transformación de este país, por eso tenemos que cuidar a Morena. El que llegue a Morena, repito, que sepa que lo que buscamos es una transformación. Queremos cambiar a este régimen corrupto. Si nos preguntan qué se propone Morena, Morena quiere cambiar al régimen corrupto, al régimen de injusticias y de privilegios. Nada de estar de alcahuetes o simulando de que hay democracia en el país. Ese es el juego del régimen. Ese es el juego de los de la mafia del poder. El nuestro tiene otro propósito. La estrategia nuestra es la transformación del régimen. Vamos a participar en las elecciones, aceptamos de que el IFE, o como se le llame ahora,
el INE,
nos dé el registro, porque es un instrumento, es un medio. Pero no le tenemos confianza ni al IFE ni al IFE. Sabemos perfectamente que está al servicio de la mafia del poder.
Licenciado,
porque no tenemos otra opción, no hay otra alternativa para lograr la transformación del país. Pero
estamos...
no vamos a ser nosotros partidos, partido calero. No vamos nosotros nunca a prestarnos a la manipulación que se hace con el pueblo de México, y mucho menos a la aplicación de una política que está empobreciendo a millones de mexicanos y que está destruyendo a nuestro país.
Entonces,
eso, Manuel, sí es importante también aclararle que no es ganar por ganar, no se trata de eso. Hasta Fox llegó a ser presidente de México, este otro que está, que no sabe ni siquiera cuáles son las capitales de los estados.
Siguen teniendo confianza y eso es correspondido. Repito, amor con amor se paga. Yo nunca voy a traicionar a mi pueblo, nunca voy a traicionar a mis paisanos. Entonces abajo es otra cosa, pero como existe la llamada clase política, entre comillas, ¿no? Esto que ya se visten de otra forma y caminan de otra manera y hablan hasta diferente, ya no les gusta decir que toman pozol y ya no saben de que al mamey se le llama zapote en Tabasco y al pálido pucho.
Oiga, licenciado,
ya hablan físico, se pavonean. Si lo están pensando mucho, que les aconsejaría que mejor se queden donde están.
Pero mire, licenciado, para que sea más claro y todos entendamos, vamos a ponerle nombre y apellido.
¿A poco tú no sabes qué cosa es pucho?
Sí, por supuesto que sí, claro.
Ah, bueno.
Oiga, licenciado, vamos a ponerle nombre y apellido para entenderlo mejor. ¿Qué pasa en los casos como el de Fernando Mayans, senador por el PRD, o Gerardo Gaudiano, diputado federal por el PRD, que dicen sentir simpatías por Morena, que tienen, dicen, cercanía con López Obrador, pero que se mantienen en el PRD? ¿Qué tendrían que hacer ellos? ¿Renunciar ya a su militancia perredista y dar el paso?
Sí, como lo hizo Adán, como lo hizo Octavio, como lo hizo May, como lo hicieron otros. Pero no se obliga a nadie, Emmanuel. Si ellos toman esa decisión, están en su derecho.
¿Tendrían que hacerlo ya?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. En el caso de que quieran participar, apostar a ser candidato en algún cargo de Morena o demás, pues sí. Si no, mira, tampoco hay ningún problema, quedamos como amigos, pero ya en el terreno propiamente político, pues ya no, hay coincidencias.
Esto es, no se les abrirán las puertas de Morena quienes en estos momentos no den el paso y se definan.
Sí, no podemos nosotros hacer a un lado a quienes toman una decisión de estar con nosotros con tiempo, por quienes lleguen de manera oportunista al cuarto para las tres. Ahora imagínate, te voy a poner un caso, porque como dices tú, los ejemplos son mejores. se resuelve con anticipación que alguien en su momento, cuando lo establezca la ley, en sus términos, sea nuestro candidato, ¿no? En un municipio de Tabasco. Y luego resulta que en el PRI o en el PRD desechan a un candidato que tiene mucha popularidad, que como se dice también allá en mi tierra, lo apoyan miles, y que llega a Morena, toca la puerta y dice: yo quiero con Morena. Ya tenemos nosotros una postulación, una propuesta. Y por el simple hecho de que este hombre supuestamente trae miles, ya entonces vamos a decirle al nuestro, ¿no? Ya, hazte a un lado. ¿Sabes cómo se le llama eso en el argot de la mafia, de la política, de los partidos? Se le llama bajarlo. Es decir, te voy a bajar o te vamos a bajar. No, eso no lo vamos a hacer nunca nosotros, Marta.
Aunque no les alcanza con el candidato que impulsen.
Mande, aunque pueda significar el triunfo. O sea, porque eso es caer en un pragmatismo ramplón. Es el ganar por ganar. Ese hombre al ganar es muy probable. Hay un 90% de probabilidad de que se corrompa y que incluso ya no le importe ideales, principios de nuestro partido, de nuestra organización. Entonces eso nunca lo vamos a hacer. Entonces por eso sí, el que vaya a participar tiene que hacerlo con tiempo.
Definirse ya sería, sí, el exhorto.
Sí, ya, pero tampoco es una obligación. O sea, si no lo hacen, en el caso de Tabasco, en el caso de mis paisanos, a los que yo estimo y respeto mucho, sean del partido que sean, que también eso debo yo aclararlo siempre, yo gano en Tabasco la presidencia en dos ocasiones y votan por mí, no solo militantes del PRD o del PT o del Movimiento Ciudadano, votan también por mí militantes del PRI, muchos, y militantes del PAN. Entonces yo respeto a mis paisanos de todos los partidos. Ahora, ya hablando de estos temas que tienen que ver con la política, pues sí, es necesaria una definición. Ni modo que yo me, si se queda Mayans o se queda Gerardo en el PRD, pues yo voy a ir a apoyar, si ellos son candidatos, voy a ir a apoyar a los candidatos de Morena, voy a ir a apoyar a los candidatos de Morena a Tabasco. Pero si me los encuentro en algún lugar, pues ni modo que no los salude o que los insulte, pues los saludo: ¿cómo estás? Lo que se tiene que hacer en estos casos, pero hasta ahí, nada más. Ya políticamente es otra cosa.
Oiga, licenciado, ¿y no ha platicado con ellos? Si tienen cercanía, si hablan de repente, si se reúnen, no, de repente, sí, ¿no han tocado el tema? ¿No les han dicho no quieren participar del Movimiento de Regeneración Nacional, hoy partido?
En estos dos casos he hablado con ellos. No ahora. Bueno, en el caso de Gerardo lo vi en el funeral del ingeniero Rovirosa. Todo el mundo sabe, quiero mucho al ingeniero, porque es de los hombres que no mueren del todo, que nada más cierran los ojos y se quedan velando. Son personajes que siguen viviendo, sobre todo por su ejemplo. Entonces estuve ahí vi a Gerardo, y lo saludé, y al senador Fernando Mayán también hace relativamente poco. Es a los que más he visto.
¿Pero no platican de este asunto de la posibilidad de que pueda integrarse a Morena?
Pues nada, a ti te estoy contestando todo esto porque pues se trata de telereportaje, no es cualquier cosa, no es cualquier programa. Ustedes, todas las, como dicen en el medio periodístico, las primicias, con ustedes es otra cosa. O sea, a ti te platico todo esto, pero yo no acostumbro, Manuel, a estar convenciendo a gente.
O sea, tendría que salir de ellos. Ellos tendrían que decir, me interesa, licenciado López Obrador.
A estas alturas, pues tiene que ser la misma gente, ¿no? O sea, ya todavía si se tratara, si informo a los pueblos, ¿no? Porque hace falta comunicación, hace falta información. Hay muchos todavía en Tabasco que piensan que estoy en el PRD. Entonces, y por eso cuando tengo asambleas, ahora estoy en Guanajuato, estoy en Celaya, estamos aquí haciendo una gira de 4 días por Guanajuato, en los pueblos sí informo de que ya no estoy en el PRD y explico el por qué, porque abajo mucha gente no alcanza a saberlo, pero arriba los dirigentes pues ya lo saben, saben todo, entonces ya es una decisión de ellos, ¿no?
En pocas palabras, usted no va a invitar a nadie, el que quiera, ¿no?, que lo diga y que se sume.
Así es, mira, lo que ha sucedido en el caso de Tabasco. En el caso de Tabasco, muchos legisladores locales se quedaron, y yo los respeto, decidieron no pasarse a Morena, pues esa fue su decisión. Ahora sí que, como decía el maestro Pellicer, que sigan su camino. Y otros tomaron la decisión de estar con nosotros, que además son pocos. Yo no estoy queriendo que todo la dirigencia del PRD o de los partidos de oposición en Tabasco se pasen a Morena, por eso mismo, porque el que llegue convencido, por convicción. Lo mismo en el caso de los presidentes municipales. He ido a giras a Tabasco y creo que me acompañó un presidente municipal en un acto, ni siquiera por cortesía me acompañaron en los actos. Y esto lo digo porque hay veces que voy a municipios. Estuve, por ejemplo, hace relativamente poco en Colima, y en un municipio que se llama Cuauhtémoc, gobierna una dirigente del PRD, y a sabiendas de que ya no estoy en el PRD, fue al acto, me acompañó. Y luego, ahí mismo en el estado de Colima, en Comala, gobierna el PAN, y bajó el presidente municipal a la plaza a acompañarme. En el caso de mi estado, no es reclamo, es nada más dejarlo ahí de manifiesto.
¿Hay sentimiento? ¿Hay sentimiento, licenciado? ¿Le duele que no hayan tenido la cortesía, por lo menos?
Creo que no han aprendido. Porque lo cortés no quita lo valiente. No tienen ellos por qué actuar así. Y fui a un recorrido a algunos municipios de Tabasco, y creo que un presidente municipal me acompañó. Estuvo en el acto. Entonces, ya tomaron esa decisión, adelante. Te digo, una cosa es la amistad y otra cosa que son los compromisos políticos. Nosotros tenemos un compromiso político con los ciudadanos. Nuestro amo es el pueblo de Tabasco y el pueblo de México. Y así son estas cosas, hermano, y vamos hacia adelante, y yo le agradezco mucho a la gente que nos tiene confianza, que sabe que no los vamos a defraudar.
Acá ha trascendido, licenciado López Obrador, que Octavio Romero y Javier May le entregaron una lista de candidatos en las últimas semanas. ¿Esto es así? ¿Ya tienen nombres? ¿Ya manejan nombres de los posibles candidatos en el estado?
Mira, antes de que nos dieran el registro, hablábamos de que se podía adelantar ese proceso. Desde luego, esperando a que nos dieran el registro y esperando los tiempos. Ahora se decide, como ya nos dieron el registro, pues que los que quieran ayudar, que nos apoyen, Emanuel, en cada municipio, consiguiendo, recogiendo las firmas que necesitamos para que se lleve a cabo la consulta en materia energética. Entonces, les llamamos promotores de la defensa de la soberanía nacional en cada municipio, en cada distrito. Y sí tenemos ya, en el caso de Morena, en el caso de Tabasco, ya promotores.
¿Estos promotores son los que podrían ser candidatos el día de mañana?
Esos, sí, porque el que trabaja tiene derecho. Imagínate que surjan candidatos de Morena en su momento que ni siquiera consiguieron una firma para que se le consulte al pueblo si está de acuerdo o no en que se privatice el petróleo. Nosotros queremos que la gente trabaje. La política es pensamiento y es acción. Y ahora la acción es convicción. ¿Ya qué vamos a estar pensando tanto? Si ya sabemos lo que se requiere, hay que acabar con la corrupción. Están saqueando al país. En el caso del petróleo, tenemos que evitar que se entreguen las ganancias del petróleo a particulares, sobre todo extranjeros. En el caso particular de Tabasco es una cosa importantísima, estratégica, fundamental. Quieren aumentar la producción petrolera, como se van a recibir menos recursos porque se van a compartir las ganancias del petróleo con extranjeros, quieren aumentar la producción para que no se debilite por completo la hacienda pública. Entonces quieren compensar aumentando la producción. ¿Y dónde van a sacar más petróleo? ¿De dónde van a sacar más petróleo, sobre todo en el corto y en el mediano plazo? De Tabasco.
Sin embargo, hay un problema hoy en Tabasco grandísimo, licenciado. No sé si está enterado, pero tienen tomados habitantes, pobladores que se dicen afectados por la actividad petrolera, oficinas administrativas y pozos e instalaciones petroleras. La situación es muy grave, lo que estamos viviendo hoy.
Sí, porque es una irresponsabilidad del gobierno federal lo que están haciendo.
¿Usted apoya entonces estos bloqueos?
Claro que los apoyo, desde luego que los apoyo. Imagínate lo que están haciendo. Se están produciendo en Tabasco, se están extrayendo en Tabasco 500, 600 mil barriles diarios. Y quieren llevar la producción en Tabasco a 1 millón de barriles diarios. Es decir, van a agujerear todo el estado. Pero además, Emanuel, con los cambios a la legislación que están haciendo, ahora resulta que se pueden meter, ¿sí?, al patio de tu casa, ¿sí?, perforar ahí, llevarse todo y no dejar absolutamente nada de beneficio. Porque ya están concesionando no solo el subsuelo, sino están expropiando el suelo, están expropiando la propiedad privada, están expropiando la pequeña propiedad, están expropiando el ejido.
Sin embargo, aquí las protestas se deben a otras cosas, a afectaciones que según esto la paraestatal no quiere reconocer, pues, a obras que...